eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con Juan Carlos Parra, hoy en un día lluvioso aquí en Madrid, pese a que estamos casi ya, como aquel que dice, a mediados de la primavera, pero con unas temperaturas que no son propias de la época, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, sí, es verdad. Además, fíjate, hola a todos, perdona que no he saludado, hola también a ti. No, te decía que fíjate que incluso es como lo que pasa en Francia, ¿no? En París llueve mucho también, ¿eh? Es una ciudad que da igual que sea agosto, que sea lo que sea, te caen unos aguaceros tremendos, ¿no?
Sí.
Pero aquí lo que tenemos es otra cosa, tenemos unas danas de estas infernales que nos están ahora... que están recorriendo toda la península. Y bueno, ya veremos a ver qué sale de todo esto.
Exacto.
Lo que se llenen los pantanos, ¿verdad?
Exacto, que falta hace, sí.
Y bueno, como te decía lo de la lluvia, pues hoy vamos a tener un programa un poco de difuntos, pero bueno, ya te contaré por qué, ¿no? Porque vamos a recorrer varios lugares.
¿Varios cementerios
Varios cementerios y otros sitios. Uh-huh. Pero sí, vamos a recorrer. Acuérdate que además venimos también de las catacumbas estas.
Ah, es verdad, sí. Cierto.
Bueno, hoy vamos a empezar con otros museos, porque sabes que París es una ciudad en la que se respira arte en todos los rincones, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero claro, no solo los rincones, también hay museos muy importantes y que debemos recorrer, porque aquí París lo que nos ha alimentado muchas veces el alma. Ten en cuenta que París ha sido el irradiador de muchas culturas, desde lo que es la Ilustración a otro tipo de movimientos que se han dado muy importantes a finales del siglo XIX, como el parnasianismo, el simbolismo, etcétera. Y también, pues hombre, la vanguardia, que también ha estado muy a la moda, no solo en literatura, sino en otro tipo de artes como la pintura, etcétera, ¿verdad?
Claro.
Y no solo aquí existe el Louvre, el Orsay, el Pompidou que hemos visto, hay otros museos importantes que si quieres visitamos un par de ellos, tres.
Sí, ¿vale? Sí, muy bien.
Vamos a ver el museo, un museo que está en el muelle Brandly, o se llama así, uh-huh. Que bueno, está situado muy cerca de la Tour Eiffel, ¿no?
Uh-huh.
Este es un museo moderno, yo no lo conozco, pero lo he puesto aquí porque me parecía interesante, ¿no? Es un espacio en el que se exhiben muestras de arte indígena. Ten en cuenta que sí, porque Francia también ha sido metrópoli de muchos países, ha tenido colonias, ¿no?
Claro.
Esas culturas en las que la civilización es que ha dominado, ¿no?
Y sigue todavía algunas.
Y de aquí podemos ver pues muestras de África, de Asia, de Oceanía, que también tiene la Polinesia, ¿no? La Polinesia,
claro,
francesa, ¿no? Y también en América, evidentemente, ¿no? La Guayana y todas las que ahora tienen territorios ultramarinos, ¿no? Que
claro,
están también ahí en América. Y también en África. En África está la isla de Resurrección, bueno, que está ahí entre el Índico y Madagascar, y toda la cultura polinesia, pues claro, todo esto lo muestran aquí lo traen a lo mejor, y luego también tienen en cuenta mucha gente que ha ido de África y de otros países a vivir a América, ¿no? Que es América a París, ¿no? Es esa mezcla de culturas también se muestran aquí, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y ahora nos vamos a otro museo, que es el Museo Gaudin, que es otro de los museos importantes, ¿no? Aquí,
claro,
en París, ¿no?
Sí.
Esto es un espacio también, es muy interesante, está en un lugar de estilo rococó, que es el Hotel Byron. No sé si me parece que lo has conocido, porque están las obras de Gaudin están en los jardines, están situadas fuera de lo que es el hotel, ¿no?
Yeah.
Y aquí se van a exponer algunas de las más famosas de aquí del escultor, del artista, y esas obras, no sé, seguro que la más conocida es El Pensador, ¿no?
Sí.
Ese pensador que está así como sentado con la mano pensando, ¿no?
Sí.
La Puerta del Infierno, que también es otra de las importantes, y El Beso, que son bueno, son las más importantes que, ya te digo, se exponen aquí y se pueden ver desde fuera. Y el último museo que vamos a ver de estos museitos, que te he dicho que son tres, es la Orangerie, que es otro de los museos que está situado en un antiguo invernadero, no sé si te acuerdas.
No, eso no lo conozco.
Bueno, pues yo sí que lo he visto y además es un sitio muy interesante, es muy grande y aquí guarda una de las joyas importantes porque aquí están los nenúfares de, uh-huh, de Monet, que eso, ajá, sí que te suenan, ¿eh?
Sí, claro.
Claro, son obras muy grandes y tienen este en estos invernaderos, en estos lugares, por eso se llama la Orangerie, lógico, ¿no? Uh-huh. En un antiguo invernadero de naranjos, pues la Orangerie. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, pues todos estos museos están incluidos también en lo que, ¿te acuerdas que te dije? El Paris Pass, ese que...
Ah, sí, sí, sí. Comprar,
uh-huh. Vale. Y de aquí nos vamos a ir a otro lugar, que es el canal de Saint-Martin.
Bueno, pues también... vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, es un lugar en el que podemos hacer un agradable paseo, aquí por la orilla de este canal, del canal Saint-Martin. Uh-huh. Empezando, podemos empezar en una plaza muy importante, que es la Plaza de la Bastilla, ¿no?
Ah, sí,
aquí
claro.
Aquí estuvo el hombre, famoso, la Bastilla, ¿no?
Imagínate.
Que fue cuando la Revolución Francesa, claro, en 1789, pues se inició aquí, vaya, ¿no? Y aquí hay una está la Plaza de la Revolución, ¿no? Que es la plaza más famosa de aquí, que sabes que se inició aquí todo esto. Y aquí está también la columna que se llama columna del 14 de julio, que es cuando se inició la revuelta, ¿no? La revolución. Y que, por cierto, fue una de las cosas mejores que se pudieron hacer. Es otra de las cosas que Francia nos ha dado, ¿no?
Pues ese avance,
aunque fuese de burgueses, pero que luego dio también el origen para que las clases bajas y las clases obreras pudieran también hacer su propia revolución, ¿no?
Claro.
Durante el recorrido también, por aquí, por la orilla de este lugar, de este canal, podemos ver también diferentes parques y también puentes, desde donde podemos tomar fotografías muy muy bonitas, porque tiene unas vistas estupendas de aquí del canal de San Martín, con los barquitos,
claro,
paseando, ese tipo de cosas que, bueno, que a la gente pues es un agradable paseo, ya te digo, y que nos relaja, ¿no?
Claro,
nos relaja,
eso gusta, ¿no? Siempre.
Y podemos terminar en un jardín, que es el jardín de Esplantes, uh-huh, que también está aquí al final del recorrido, que a mí me parece también muy interesante. Y es sobre todo que es importante porque es gratuito, o sea que lo único que tenemos que gastar es las piernas, ¿no? Bueno, y de aquí nos vamos a ir a un lugar ya que tiene un renombre, ¿ves? Uno de los primeros lugares de estos con difuntos, que es Los Inválidos, ¿no?
Ah, sí, hombre.
Bueno, pues estamos en el Palacio Nacional de Los Inválidos, de Sinvalides, ¿no? Uh-huh. Bueno, es uno de los monumentos más
emblemáticos de ahí, de Francia, de París,
¿no? Históricos, porque aquí además sabes que aquí, de aquí de París, porque aquí se alberga la tumba de Napoleón Bonaparte.
Claro.
Nada más y nada menos. Sí. Aquí se encuentran las cenizas en un sarcófago de Napoleón Bonaparte y de sus mariscales, ¿no? Uh-huh. Bueno, es de estilo barroco. Además es un inmenso complejo, ya lo sabes.
Tiene una cúpula de oro, ¿no?
Sí, se construyó a finales del siglo XVII como residencia para los... fíjate, esto era para los veteranos de guerra, ¿no? Uh-huh. Que no tenían hogar. Entonces, bueno, pues un lugar, como ahora se hacen muchas historias para los actores retirados, este yeah. tipo de residencias, ¿no? Sí. Y actualmente, además de aquí, de lo que hemos dicho, ¿no? De este museo, ¿no? Aquí tenemos el mausoleo de Napoleón y algunos de sus mariscales también. Este además tiene el Museo del Ejército, que en su materia es uno de los más importantes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y tiene dos catedrales, tiene una catedral, la Catedral de San Luis, esta catedral que está enfrente, ¿no? Se hizo para los militares. Y luego está también la Catedral del Domo, que fíjate lo que es la realeza, ¿no? Se hizo para que la realeza pudiera venir aquí sin tener molestias de la chusma, ¿no?
Claro.
De los militares y demás. Entonces se le hizo aquí esta catedral también enfrente, que es la Catedral del Domo, para que ellos pudieran tener sus misas sin ser molestados por nadie, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que, bueno, ya saben lo que sucede. Al final muchos pasaron con la cabecilla por la
guillotina. Pues sí.
Bueno, te dije que aquí se encontraba el sarcófago, en la otra, que es importante, se encuentran solo las cenizas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con esto yo creo que la visita ya ha terminado, porque tampoco tiene mucho más.
No.
Que decías, la cúpula tiene...
Es más casi por fuera que por dentro, ¿eh?
El estilo este barroco que decíamos, que es muy interesante, ¿no? Mm. Bueno, otra opción también para entrar más rápidamente, sin guardar colas aquí, que se me había olvidado, es el bus turístico, que también te acuerdas que en muchas ciudades lo hemos visto. Mm. Bueno, el horario para visitarlo es todos los días, y se puede ir de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿vale? Uh-huh. Simplemente cierran el primer lunes de mes, que bueno, lo del primer lunes de mes es curiosísimo, pero bueno, ya sabes que aquí hay cosas que son raras, pero bueno, y ahora nos vamos a ir a otro lugar, que es el Barrio Latino, que es otro de los sitios también importantes.
Es
de la
muy
capital.
Interesante, muy interesante, así que les vamos a recordar que estamos en iberoamerica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas con Juan Carlos Parra recorriendo París.
Bueno, si queremos ir a cenar o tomar una copa por la noche, ¿no? No podemos dejar de pasar por aquí, por el Barrio Latino. El
claro.
Barrio Latino, que es un sitio maravilloso, ¿no? Está situado al sur de la isla de la Cité, que ya estamos en el centro también,
claro,
¿no?
Claro.
Al lado de Marais y de las Salles y toda esta zona, ¿no? Es un barrio en el que vamos a encontrar muchos lugares importantes, también ahora lo veremos más adelante, y es un barrio que está muy animado, ¿no? Y muy concurrido, ya lo sabes.
Sí.
Además hay aquí una calle que es la Rue Huchette, que es donde la gente viene aquí a comer. Hay unos carteles, se ponen los carteles siempre delante de estos de las terrazas, ¿sabes?, para anunciar los precios y demás, y aquí se dice que es el barrio más barato de todos los barrios de París. Es una cosa interesantísima. Y es verdad que los precios no son tan caros como en otras zonas de la capital francesa, ¿no? En el barrio, además, podemos disfrutar de ese ambiente bohemio, ¿no? Que también es muy interesante, y aquí también hay otros lugares también para, podemos echar un momentito para ver. Hay una plaza que es aquí también una plaza, y una fuente también que es la de Saint-Michel, que también te sonará. Y también podemos visitar la iglesia de Saint-Sulpice, que es otro de los sitios también importantes, que tiene unos preciosos frescos, como te acuerdas, de la Croix. Y este, fíjate aquí, estos frescos aparecen también en la famosa película esta del Código Da Vinci, que se hizo basada en el libro de Dan Brown, ¿no?
Ajá.
No sé si te acuerdas, que ya lo hemos visto en algunos otros lugares, en Venecia, por ejemplo, y en otros sitios, ¿no? Y hay aquí una librería también muy famosa, que es la librería Shakespeare & Co., que también podemos entrar, y que tiene también, bueno, el olor, ¿no?, de los libros.
Sí.
Y esa antigüedad que produce, ¿no?, es entrar en una librería con solera, ¿no? Y hay también monumentos destacados aquí del barrio, es el Panteón de aquí de París, que no podemos dejar de visitar, donde descansan también algunos personajes ilustres, ¿no? Están los restos de personajes como, por ejemplo, son casi todos franceses, son todos franceses, como Voltaire, ¿no?, que es un personaje muy importante, Victor Hugo,
imagínate.
Marie Curie, que es otra de las grandes, Louis Braille, que
también.
Para la gente de Ciaga también es muy importante, o Alejandro Dumas, que es otro de los grandes,
claro,
importantísimos y además imprescindibles dentro de la literatura mundial, ¿no?
Sin ninguna duda.
El horario es todos los días, el horario de visita, de 10 de la mañana a 6 de la tarde es cuando podemos entrar a visitar este panteón, que ya te digo que hoy estamos muy de muertos, quizá por la lluvia que nos pone melancólicos.
Seguramente.
Y ahora nos vamos a otro sitio un poquitín más alegre, que es las Galerías Lafayette.
Claro.
Las hemos visto en otros lugares, como en Nantes y en Berlín. Pero claro, en París, que es donde se origina todo esto, las Galerías Lafayette, Haussmann, que se llaman así, son pues uno de los lugares más importantes, está en el centro, es un centro comercial.
Sí, pero prepárate el bolsillo.
Es un centro comercial muy famoso, y como decías tú, es quizás el centro más comercial más famoso del mundo, Más famoso incluso que Harrods, con lo que es Harrods.
En Londres, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y otro desde de luego los... infinitamente más caro.
Sí, otro, pero es un lugar que a mí me parece que es importante para visitar aquí en París, ¿no? La sí, primera sí. vez yo lo estuve y mira, me perdí ir a ver el Sacré-Cœur porque un amigo mío lo quería visitar y bueno, y no, la verdad es que no nos defraudó, ¿no? Mm. Es un sitio muy bonito, con 7 plantas sí. distribuidas, de esa forma que tiene circular, ¿no?
Sí,
que
sí.
Además parecen un teatro, la forma que tiene, ¿no? Y esto es gracias a su cúpula, una cúpula que tiene de colores maravillosa y que tiene además una azotea en la que podemos subir y podemos ver lo que es el centro de París. Por cierto, esto es gratis, esto de subir y verlo, ¿no? Aquí no cobran, pero ahora, ¿no? Bueno, en su interior de estilo Art Deco, que es pues, el arte que tiene, podemos encontrar también infinidad de marcas, lo que tú decías, a precios, algunas razonables y otras irrazonables, ¿no?
Yo creo que razonables ninguna, todo es carísimo. Ahora sí que es verdad que lo saben vender muy bien todo, muy bien empaquetado, muy bien adornado, para eso sí lo hacen genial, ¿eh?
Hay una sección aquí, Gourmet, que también es carísima. Yo me acerqué ahí a ver los precios y, joder, que son cosas típicas de Francia y a una...
Te pones a comprar, por ejemplo, una latita de 30 gramos de foie y, bueno, casi tienes que dejarte el sueldo entero del mes con 30 gramos.
Sí, sí, ¿no? Y aquí, mira, aquí, por ejemplo, hay también una zona de restaurantes y café. Yo fui a tomarme un café, joder, me costó 4 euros un café. Entonces estoy hablando del año 2003, ¿eh? Aquí un cafetito, solo.
Sí, café noir.
Sí, café noir, efectivamente, café negro, ¿no?
Es café negro.
Francés, eso es. Sí. Bueno, pues uno de los mejores momentos para visitar esta galería es en la Navidad, ¿no? Que sabes que la Navidad es muy importante para estos países que son muy oscuros, estas ciudades, pero que se llenan de luces, ¿no? Los escaparates parece que cobran vida y además tienen un árbol que es el árbol más grande de todo París, que se coloca en el centro y da un aspecto maravilloso para poderlo visitar. Bueno, aquí como en Nueva York o en Londres, ¿no? Estamos hablando
en todas las grandes ciudades.
De Navidad, pero bueno, para visitar Lafayette de otra manera, por si acaso a la gente le pilla
aquí. Fíjate tú aquí en Vigo, por lo visto, vamos, es un espectáculo. Yo nunca he visto, nunca he ido en Navidades a Vigo, pero por lo visto es algo brutal.
Pues mira, yo creo que el alcalde de Vigo yo creo que le hace la competencia a Nueva York, que es supuestamente el sitio así más con más fama, pero es que Vigo ahora mismo le está superando en cuanto a luces y
a todo.
Bueno, el horario de visitas es aquí, como los centros comerciales, de lunes a sábado, es de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Bien, y los domingos, claro, está la gente, yo creo que se levanta un poco más tarde, ¿no? O a la misa, o lo que sea, ¿no? Y es de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Esto es Lafayette, que yo creo que, para visitarlo merece la pena, porque esa forma circular que decíamos y esa cúpula de colores merece la pena verlo, ¿no?
Sí, sí.
Yo lo visité por la tarde y entre la luz que entraba, que era una luz distinta, porque París tiene unas luces distintas en cuanto a los edificios, porque para eso están proyectados para eso, y ver lo que era la cúpula a mí me dejó como alucinado.
Bueno, y hombre, si tienes dinero o te da el gustazo, yo me acuerdo que la primera vez que fui nos compramos, íbamos en un grupo de 17, 18, por ahí, y varios compramos una latita, por eso lo sé, de foie, de 30 gramos, yo no me acuerdo, pero fue una auténtica, vamos, barbaridad lo que nos costó. O sea que, por supuesto, nunca más, ¿no? Porque dice, bueno, pues sí, además es que con 30 gramos no tienes ni para nada, ¿no? Así que,
yo ya te digo que me tomé un café ahí, ¿no? Tal. Sí. Y bueno, había gente que incluso compró un poquito de queso y no sé qué y tal, que sí que le costó. Yo decía, joder, compráis el queso ahora, al principio del recorrido, cuando lleguéis a Madrid con el queso.
Nada, se lo come mientras tanto y ya está.
Claro, pues, joder, que si no la maleta va a llegar como...
Pues nada, recordamos a todos nuestros oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, ahora vamos a otro sitio emblemático. Este es la Ópera Garnier, que es también otro de los sitios muy bonitos aquí. La Ópera Garnier, que es uno de los mejores edificios que es de estilo neobarroco también, uh-huh. Construido por orden también de quién va a ser, sino de Napoleón Bonaparte. Por eso Napoleón es tan apreciado aquí en Francia, porque hizo muchos edificios, hizo muchas cosas, abrió la ciudad, ¿no? Como aquí, aquí Pepe Botella, el hermano, ¿no? Aquí lo que hizo fue tirar... digamos, antiguos conventos que tenían, estaban cerrando Madrid, porque Madrid, ten cuenta que Madrid, hasta que se hizo la Gran Vía y se abrieron la época de José I, se abrieron plazas en lo que eran, se llamaban Pepe Plazuelas, te acuérdate también, uh-huh. Por esto, ¿no? Porque derribó muchas zonas e hizo plazas y abrió Madrid junto a Carlos III. Han sido los dos mejores monarcas, quizá, sí. Que hemos tenido, pero claro.
Pero vamos, que Napoleón es, hombre, es una figura a nivel mundial. Yo incluso en Tel Aviv le tienen ahí también un...
Sí, pero fíjate que lo que estamos hablando de Napoleón, que es un personaje como Julio César, que han pasado muchos siglos, pero imagínate para los pueblos oprimidos por Napoleón lo que debían pensar, lo que pensábamos nosotros españoles, los italianos o los austriacos mismos, ¿no? Que fueron los que finalmente junto con los ingleses atacaron a Napoleón y lo derrotaron. Pero bueno, eran otro tipo de guerras también. También él perdió como Hitler en Rusia, ¿no? Que fue el señor Invierno el que realmente estuvo ahí con fuerza atacando a los ejércitos franceses. Guerra y Paz es un libro maravilloso,
precioso.
Para poder entender esto de lo que estoy hablando.
Muy bonito,
¿no?
Sí.
Bueno, esto se hizo en el siglo XIX, como te digo, en la época napoleónica, y es un espacio muy hermoso, como estamos diciendo, que no podemos tampoco perdernos para visitar, ¿no? Uh-huh. El interior es un exterior recargado, ofrece también una imagen pues lujosa, como la que ofrecía, lo que quería dar Napoleón, ¿no? Esa forma ostentosa de esa época, lleno de dorados por todas partes, mosaicos y también esas grandes lámparas, esas arañas, ¿no? Que también podemos ver. Algunos de sus elementos también son muy importantes para la imaginería, porque fíjate, aquí también otra de las obras que también se basan en este famoso lugar es el Fantasma de la Ópera.
También, ¿eh?
También estamos recordando, bueno, tiene también mucho mármol, las escaleras de mármol también, que son muy importantes, ahora que me estaba acordando, y también la impresionante sala de espectáculos, ¿no? Es una sala enorme, decorada en ese estilo, esos colores rojos y dorados que también se ven mucho en la época napoleónica, ¿verdad? Y si no os apetece tampoco gastaros, porque ya llevamos mucho gastado de Lafayette, ¿no? mucho dinero aquí en las entradas para ver un ballet, una ópera, que, bueno, pues a veces, o bien porque no gusta, porque no todo el mundo le gusta la ópera, ¿no? A mí me encanta, me parece que es una de las cosas más importantes que debemos hacer en nuestra vida, ver una ópera, ¿no? Bueno, pues podemos hacer aquí también una visita guiada en español, o bien hacerla por libre si la sacamos las entradas en la página web, que también se puede hacer. Y hay un horario, que es el horario que os voy a decir ahora, que es todos los días, y se puede ir a visitarlo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, evidentemente, porque ya más tarde pues empiezan las óperas y los espectáculos, ¿no? A esto también tengo que decir que también para entrar está incluido en el Paris Pass este que
hemos
siempre
hablado,
lo digo,
pero
bueno, si lo voy a repetir porque en muchas ocasiones lo llevamos y a veces no nos damos cuenta de que podemos pasar con ese pase, ¿no? Claro. Bueno, y ahora ya vamos a dos lugares que son emblemáticos. Aquí son dos cementerios importantes que son los que vamos a ver por último en el programa de hoy, ¿no?
Muy bien.
Vamos a ver el cementerio primero de Père-Lachaise, que es uno de los importantes. Este Père-Lachaise es, ya te digo, uno de los cementerios más famosos del mundo, quizá, ¿no? Uh-huh. Además del que vamos a ver después, que es el cementerio de Montparnasse, ¿no? Que es otro de los importantes, ¿no? Y es uno de los más grandes también aquí en París para visitar. tiene, bueno, pues es increíble. El otro que tiene 19 hectáreas, el de Montparnasse, es más pequeño que este, ¿no? Uh-huh. Y tiene conocidos personajes aquí también que destacan, ¿no? Muchos personajes por haber sido enterrados aquí. Fíjate, estuvo aquí enterrada la famosa María Calas.
Ajá. Uh-huh.
Pero ahora lo único que se encuentra es una plaquita. Luego también estuvieron aquí las cenizas, pero las cenizas se llevaron después a su lugar de nacimiento.
Yeah.
Entonces, bueno, aquí lo que se encuentra es una plaquita, ¿no? Edith Piaf, que es otra de las grandes cantantes que no hemos hablado, que es también, bueno, es que hablar de París y hablar de Francia es hablar de arte, ¿no? Porque Edith Piaf, quien no conoce la Vie en Rose o
claro,
cualquier otra canción que hemos cantado alguna vez en la vida, ¿no?
Uh-huh.
También compositores como, por ejemplo, Chopin, que es otro de los grandes que, bueno, estuvo aquí en España, ya sabes, en Mallorca, uh-huh, que ya
sí,
lo hemos el recorrido por Mallorca, uh-huh, y fue Jordi Sam, ¿no?, que estuvo uh-huh casado con él y, bueno, tuvo también una vida muy curiosa y muy ajetreada este personaje que nació en Polonia, ¿eh?
Uh-huh.
Además, también podemos encontrar la tumba de un cantante famoso que es Jim Morrison, ¿no?
Uh-huh.
Este fue el líder de Doors, que fue
uh-huh
esos, de esos grupos importantes sí, de la época de Beatles, Rolling, uh-huh, Queen, y demás, ¿no?
Uh-huh.
Y que es una de las más famosas y también más visitadas. Fíjate que le traen de aquí todo tipo de regalos, además de flores y demás. Uno se puede encontrar porros, se puede uh-huh encontrar, hablo de cosas, vino, cerveza, tabaco, o sea, una serie de cosas que a mí me dejan alucinado, pues claro, este era un personaje de esa época en la que se hacía un tipo de música, que bueno, que era un tipo de música distinta, pero que música que ha quedado como clásica en nuestra memoria, ¿verdad?
Ya. Yeah. ¿Mm?
Otra de las tumbas también más apreciadas y más visitadas es también la del escritor y poeta y dramaturgo Oscar Wilde, ¿no?
Sí.
Que es otra de las importantes. Además tiene, fíjate, tiene una figura de un ángel desnudo con las alas desplegadas y se tuvo que poner un cristal porque aquí venían los fans de la gente, ¿no? Que sí, eran los seguidores de Oscar Wilde, sobre todo grupos de estos LGTBs, y dejaban sí ahí un beso con pintura roja. Entonces, claro, a ver, una cosa es que tú puedas ser de una cosa o de otra, pero joder, estropear los monumentos no.
Claro, lógico.
¿Eh? Porque tiene que ir a visitar toda la gente, ¿no?
Claro.
Bueno, para encontrar las tumbas también podemos comprar un mapa en los kiosquillos, que hay muchos a las afueras,
uh-huh,
a la afuera, ¿no? Y ahí hay un recorrido que nos van a dar. El horario de visita es todos los días y es de lo mismo que el de Montparnasse, así que no voy a dar el horario luego en Montparnasse, ¿no?
Uh-huh.
De 8 a 6 de la tarde, menos los domingos, que abre a las 9 de la mañana y es lógico.
Yeah.
Bueno, y ahora nos vamos al cementerio de Montparnasse.
Muy bien.
El cementerio de Montparnasse, en francés, como ya sabes, es Cimetière du Montparnasse, ¿no?
Uh-huh.
Es un cementerio que está situado. Este está situado, el otro estaba situado en el oeste, pues ese está en el barrio de Montparnasse, que es donde estaba la torre
que vimos, sí,
y ya vimos hace unos programas, ¿no?
Uh-huh.
Parece que hace un par de programas, ¿no? Y ese se llama así, Montparnasse, París, Francia. Está en el número 3 del boulevard Edgar, mira, como nuestro compañero,
uh-huh,
Edgar Quines, y ocupa, fíjate lo que te he dicho antes, 19 hectáreas, que es una... está bien, ¿no? Estaba situado este en tres granjas y estas tres granjas pues se quitaron para poder hacer el cementerio, ¿no?
Uh-huh.
Estas tres granjas, porque este cementerio se empezó en 1824 a construir y fíjate, el cementerio se hizo a las afueras, está en el sur, porque se llamaba Le Cimetière Sud, ¿no? Al principio, uh-huh, ¿no? Porque se empezaron a cerrar los cementerios en lo que era Francia, en el París, ¿no? El centro, para evitar, pues, pestes por razones de salubridad, ¿no? Que
claro,
más o menos, pues, era lo que había en muchos sitios. Aquí había un cementerio, que era el cementerio de Saint Innocent, los Santos Inocentes, y que se trasladaron todos los restos en 1786, pues se empezaron a trasladar a otros lugares, y entre ellos, pues bueno, se colocaron aquí también los restos aquí de la gente, ¿no?, de los importantes que había aquí también enterrados, ¿no? Y te digo, están todos situados alrededor de la capital, están las afueras, me imagino, como aquí en Madrid, que está el cementerio sur y tal, que tampoco están en el centro, aunque aquí tenemos cementerios en el centro también, ¿no? Bueno, la fama del cementerio de Montparnasse, como el cementerio de Père-Lachaise, se debe a que, bueno, en él descansan restos de personajes, de muchas grandes artistas y personajes famosos, ¿no?, de nuestra época y también de otras épocas, extranjeros y nacionales, que han dado nombres como, por ejemplo, Philippe Nuit, que fue un actor francés de teatro y también de cine. Fíjate que ya estamos hablando del siglo XX. La actriz también de Hollywood dominicana, que tú la conoces, que es María Montes, ¿no? Uh-huh. Que muy famosa, la llamaban la reina del Technicolor, ¿no?, en uh-huh. aquella época cuando surgió. Julio Rueles, que es otro de los artistas también importantes dedicados también a la cinética, que es venezolano. Jesús Soto, que es otro de los artistas también importantes. Tenemos también otro de los nuestros, que nos Óscar Domínguez, que te sonará, que es un pintor surrealista español. Sí. Pierre Joseph Proudhon, que este fue un pensador anarquista que fue muy famoso en lo que fue las primeras, digamos, jornadas de pensadores anarquistas como él, Bakunin y demás, ¿no? Fue un seguidor de Bakunin. Tristán Zara, este Tristán Zara fue uno de los poetas importantes y representante también de el dadaísmo. Bueno, más que representante, fue el que creó el dadaísmo, era de origen rumano. Y el dadaísmo es una forma un tanto relacionada con el absurdo que surge en las vanguardias, ¿no?
Yeah.
Charles Baudelaire, que es otro de los autores también importantes, el autor de Las flores del mal, que es otro de los libros que yo creo que son imprescindibles, que debemos leer, ¿no? Samuel Beckett, el escritor irlandés, ganador del Premio Nobel de Literatura, pero además uno nos dejó una obra también maravillosa, que es Esperando a Godot.
¿Mm? Sí.
Y además ya te digo que fue premio Nobel y otro está también enterrado aquí, y cerca de él también podemos encontrar gente, personajes como Georges Chahans, que este fue un poeta y dramaturgo libanés que fue muy famoso también en una época. Eugène Ionesco, que es otro de los grandes también, este fue uno de los grandes dramaturgos rumanos, que además tiene una obra muy famosa, que es La cantante calva, que a ti te sonará, que está dentro de lo que se llama el teatro del absurdo, ¿no?
Sí.
Y el artista también argentino Sergio de Castro, que fue también muy importante, que los argentinos seguramente lo van a conocer en el momento que lo he dicho, ¿no? Asimismo también se encuentran también en este cementerio otros grandes personajes, filósofos, ¿no?, como por ejemplo existencialistas como Jean-Paul Sartre y su mujer Simone de Beauvoir, ¿no?
Sí.
Sartre, la náusea, ¿no? Otro que fue premio Nobel y lo rechazó, y El segundo sexo, ¿no?, que es la obra más Margarita Duros, también está aquí
dibujada, sí, sí,
¿no? Es una de las escritoras también importantes. Julio Cortázar, que tiene también aquí un cronopio en su tumba, que le está abriendo las manos como saludando, ¿no? Uh-huh. Que fue uno de los escritores más importantes de, no argentino solo, uno de los escritores más importantes de lo que es la literatura universal, ¿no? César Vallejo, otro de los que a mí me parece importantísimo. Fíjate, César Vallejo, ahora que hablábamos de lluvia, tenía un poema que dice: moriré en París con aguacero, y el día que murió llovía a cántaro.
Fíjate. ¿Sí?
Uh-huh. O sea que sí, es a mí me parece que, bueno, es peruano, como bien sabéis, ¿no?
Sí, sí, los heraldos, los heraldos negros.
Claro, y luego tiene también esas obras dedicadas a España, ¿no? España, uh-huh, aparte de mí, este cáliz, etcétera, que es un gran poeta. A mí me parece que es un maravilloso, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, Luego también tenemos a Carlos Fuentes, que es otro de los autores y escritores mexicanos importantes, con ese gringo viejo, ¿no? Que también en la muerte esa de Artemio, ¿no? Y tenemos también esa obra que tiene de Zona Sagrada, que a mí también me parece interesante. Es un autor difícil, pero a mí me gusta mucho también, ¿no? Uh-huh. Junto a varios también políticos internacionales y nacionales, como pueden ser también Santiago Casares Quiroga, que fue presidente del gobierno en la época de Manuel Azaña, cuando estalló la Guerra Civil Española, y también está enterrado aquí, ¿no? Uh-huh. Y otro de los grandes, que es Porfirio Díaz, que fue el presidente de México, y otros los que están aquí enterrados, y políticos nacionales, entre ellos está franceses, está Jacques Chirac, que es junto a Mitterrand,
uno de los presidentes de Francia,
el presidente de la República que hablábamos, es uno de los más importantes. Y bueno, yo creo que aquí ya con Chirac ya terminamos el viaje de hoy. La semana que viene vamos a empezar en Pigalle, que es uno de los barrios, bueno, totalmente contrastantes con esto de los cementerios, ¿no? Es un barrio muy bohemio, en el que están el Moulin Rouge, el Folie Bergère y todo este tipo de cabaret, que son muy interesantes y muy importantes también para visitar, y autores que han estado aquí, como Toulouse Lautrec, ¿no? Que ha sido uno de los autores importantes, esos carteles también que veíamos. Y lo dejamos aquí.
Hay un cementerio que no ha sido y que me parece precioso, es el del soldado. Ese desde luego es fantástico, es una maravilla, vamos, ese es una preciosidad.
Ahora que lo mencionas, sí que es verdad que es un sitio maravilloso, pero es que me parecía ya muchos muertos para un programa, ¿eh?
Pues es que ese es fantástico, porque además ahí están todos los que murieron en cuando lo de la guerra, y es que además están todos con sus nombres puestos, y es que me parece un cementerio precioso.
Este que estás diciendo tú, que se hace un homenaje a la Gran Guerra y a la Segunda Guerra, y también este junto con uno que hay en Normandía, enorme también, con todos los soldados caídos, con sus nombres y las cruces, pues son de los más interesantes que hay ahí en Francia, porque recuerdan eso, la barbarie que fue la Primera y la Segunda Guerra. La Gran Guerra también tuvo muchos muertos, ojo, lo que pasa que claro, la Segunda Guerra Mundial superó todos los cálculos y todos los muertos que nunca hubo.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Tienen por un lado el correo postales@eiberoamerica.com y además el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. De manera que, Juan Carlos, la semana que viene continuamos en París, que ya nos quedarán como ¿cuántas jornadas? ¿Dos o tres?
Pues mira, no, yo creo que queda esta, no lo sé, creo que quedarán una o dos, porque vamos a cerrar en Fontainebleau, que decíamos, pero aquí nos quedan unos tres o cuatro lugares visitar en París, y más estos dos, Versalles y Fontainebleau,
vale, perfecto.
Sí, Fontainebleau, porque no vamos a visitar otros lugares que estén... Mira, sí que vamos a ir, cuando vayamos hacia Bélgica, me gustaría ir a Estrasburgo, que es una de las ciudades importantes, más que nada porque es sede de la Comunidad Económica Europea, y creo que también tiene una serie de lugares, una universidad muy importante y una serie de lugares que debemos visitar. Y de ahí de Francia yo creo que ya no vamos a visitar más, iremos ya directamente a los lugares iremos a Gante, a Bruselas, que te he dicho, Amberes y Brujas, empezaremos por Brujas. Seguiremos con Bruselas, Gante y Amberes para luego entrar en Holanda.
Muy bien, pues nada, ya agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan semana tras semana, y a ti, Juan Carlos, igualmente el trabajo que haces para...
No, se hace con gusto. Otra cosa que te tengo que decir, mira que hablábamos de muertos, pero hemos hablado también de mucha cultura, ¿no?
Claro.
Porque aquí... fíjate, yo creo que se inicia aquí lo que es la visita a los cementerios. Antes no se visitaban, porque era el lugar donde se enterraban los muertos y ya está, ¿no? La gente iba pues el día 1 de noviembre, que es cuando se tenía que ir a llevar las flores a los seres queridos. Pero se puso de moda esto, sobre todo hacer este tipo de jardines, museo, cementerio. Y yo creo que yo creo que se inició también en la tumba esta de Jim Morrison, ¿no? Cuando se empezó a ver una gran cantidad de gente y entonces vieron lo que se podía hacer con lo demás y también los arreglaron.
Claro, claro. No, y que muchos cosas. Tienen auténticos mausoleos que parecen edificaciones sí, sí. tremendas, ¿eh?
Mira, este sí. que te he dicho de Oscar Wilde es una pasada, ese ángel sí. con las alas desplegadas, que además sí. todo lo ¿sabes? Lo que representa también estar ante la tumba de uno de los escritores tan importantes claro, como Oscar Wilde, ¿no? Que es uno de los novelistas, dramaturgos, el que es Fantasma de Canterville, ¿no?
Muchos, Juan Carlos, no te preocupes porque la obra de este hombre es inmensa.
Sí, no, tiene desde Emilio, o sea, tiene obras tan importantes, tan maravillosas que a mí me parece que es un autor increíble, ¿no? Es un autor sí. que yo creo que la gente debe de leer, ¿no? Dorian Gray, perdón.
Claro, sí. Sí.
Es que se te van a veces tienes aquí cosas y tal, sí, pues Dorian Gray, que es uno de los retratos de Dorian
el
Gray,
retrato,
que a mí me parece que es una sobra de esta obra en la que un chaval al final termina comido por su propio, tiene ahí el cuadro y el cuadro al final, ese tipo de cosas, el pacto con el mal, a mí me parece maravillosa esa obra, y sobre todo porque este autor es un autor que fue muy castigado en su propia tierra.
Sí,
era irlandés, pero vivió en Londres mucho tiempo. El abanico de Lady Windermere.
Exacto. Esa es una obra de teatro fantástica.
Otra de las obras importantes.
Una obra
¿no?
de teatro, esa es obra de teatro buenísima.
Pues eso digo, que tiene tantas obras que es que es una de autor de cuento, de todo tipo. Y ya digo que fue muy castigado y que creo que la gente tiene que reivindicar porque fue un autor castigado por un tema. Fue acusado de homosexualidad y encerrado, nada más y nada menos. Sí. Eso me parece una barbaridad, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues nada, ya emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.